Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Es 23 de septiembre. Y en apenas dos horas, a las 9 menos 10, vamos a dar la bienvenida al otoño. De momento, nada de inestabilidad a la vista en su estreno. El otoño viene revestido de buen tiempo. Sol, ausencia de lluvias y máximas de lo más agradables que se van a extender al menos hasta el martes. Ese día, el martes 26, va a comenzar el debate de investidura de Núñez Feijóo, que todo apunta, si no hay sorpresa mayúscula, no va a salir adelante. Sigue a 4 diputados de la mayoría absoluta y a pesar del ferviente deseo de los líderes del PP para que algún diputado socialista sea coherente con lo que en este partido han defendido siempre, pues no, no va a haber ninguna deserción, se va a quedar en eso, en deseo. Ahora mismo la clave es lo que venga después, que no es otra cosa que la confirmación de lo que ya ha acordado Sánchez con los separatistas. Lo que ha ido tejiendo, casi desde el día después del 23J. Si de algo pueden presumir los independentistas, es que son directos. No se andan con rodeos y saben perfectamente lo que quieren, por muy disparatado que sea. Por eso ya conocemos que lo de la amnistía está hecho. Lo ha pregonado esta semana a los cuatro vientos Oriol Junqueras, y aunque evite pronunciar esa palabra, el presidente Sánchez, lo último que ha dicho, va también en esa dirección. Ese seré coherente, no con la postura que ha defendido siempre, no. Seré coherente con la política de normalización en Cataluña es mucho decir. Claro que sí. Por eso, podríamos hacer un ejercicio de ficción sonora. Mira, antes en la radio, las ficciones sonoras se llevaban mucho más. Pero es que ahora el problema pasa porque la realidad supera a cualquier acontecimiento imaginario o incluso fingido. ¿Por qué? No hay más que revisar lo que decía cualquier miembro del gobierno antes de las elecciones del 23 de julio. De esto no ha pasado ni dos meses.
Pedía la amnistía y de un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Bueno, a cuenta de esto que aseguraba Sánchez con esa rotundidad hace tan solo 60 días, si no te preciso de cuándo es, podríamos haber empezado con ese ejercicio de ficción diciendo: el PSOE rompe sus negociaciones con Junts. Renuncia a la investidura porque no puede asumir la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Lo acaban de escuchar. Dice el presidente que no caben en la Constitución. Y podríamos seguir en esta línea. El PSOE ha roto con Junts y acelera los trámites para que el fugado Puigdemont, el delincuente malo, malísimo Puigdemont, sea juzgado en España.
Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado y a los representantes de la época más negra de Cataluña, como es el señor Puigdemont. Yo creo que hoy estamos más cerca, el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.
Venga, feliz Bolaños. A por él. Que si antes de las elecciones estábamos más cerca de que Puigdemont fuera juzgado en España, entendemos que el paso del tiempo le habrá acercado aún más. De esto seguro que tiene que saber mucho más la ministra de Justicia. Y también está, antes, y me temo que también después, de acuerdo con su jefe, con Pedro Sánchez, y con su compañero, el ministro Bolaños.
Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Esa es su obligación como ciudadano.
Dejémonos de paños calientes, ¿verdad, Pilar Llop? La obligación de Puigdemont es rendirse. Bueno, esto antes de las elecciones. ¿Cuál es la obligación ahora del expresidente de Cataluña? Así podríamos tirarnos un buen rato. Todos y cada uno de los ministros de Sánchez salen retratados. Y no, no podemos hacer un ejercicio de ficción sonora porque la transmutación, el giro radical es completo. Y es una realidad. Con Puigdemont, con lo de la amnistía, y con lo del referéndum de autodeterminación, aunque nos lo cuenten con una sonrisa, también de ficción, como la que nos muestra cada semana tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Rodríguez.
Ustedes, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No.
Pero es que además del sonido, de la maldita fonoteca que deja con las vergüenzas al aire a este gobierno, están los hechos. Y los hechos tampoco son ninguna ficción. Lo viene contando la cadena COPE desde ayer. Aquí hemos tenido acceso a los informes con los que el gobierno indultó a los condenados por el intento de golpe en Cataluña del 1 de octubre de 2017. Lo dejaron por escrito. Maldita fonoteca, maldita hemeroteca y malditos informes, que dirán alguno. Esto es literal. Abro comillas. A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. Y tras cerrar las comillas, hay que destacar otro dato esencial de ese informe, con el que el gobierno trataba de justificar los indultos. ¿Quién lo firma? El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, elevado por la gracia del sanchismo a magistrado del Constitucional. Viendo el camino que han seguido sus compañeros de gabinete, no duden de que él también modificará su postura ahora en el Tribunal de Garantías controlado por esa mayoría denominada progresista. Hoy es noticia también un documental, una cinta que se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y que va a ser distribuido por una de las principales plataformas audiovisuales. El protagonista es un terrorista de ETA. Es una de las piezas clave a lo largo de la historia de la banda. José Antonio Urrutiko Etxea, al que en el argot asesino se le conoce más como Josu Ternera, aunque no le guste que le llamen así. Por eso la entrevista, el documental, lo han titulado No me llame Ternera. Vaya por delante que no lo he visto y que mi interés es incluso menor que el que tengo por, no sé, por la cría de insectos para comer. Una práctica que, por otro lado, es de lo más decente y honrosa. Hoy varios periódicos sí que analizan ese documental tras haberlo visto. Dice El Mundo que contribuye a la corriente de blanqueamiento de ETA y de Bildu, sus herederos políticos. Y para ABC, el resultado del trabajo periodístico o cinematográfico, como quieran llamarlo, es decepcionante. Y el discreto interés del documental contrasta con la expectativa generada. ¿Qué sería lo interesante? Ya no el perdón o la condena de Josu Ternera a las víctimas, que a estas alturas a muchas de esas víctimas les importa poco. La clave es que como dirigente de ETA no se hubiera dedicado a justificar los atentados y sí a ayudar a esclarecer alguno, solo alguno de los más de 300 crímenes de la banda que aún están sin resolver. Esto es lo que le piden las viudas, los huérfanos, y lo que le pedían todas esas madres y esos padres que se han ido al cementerio sin saber quién había matado a su hijo. ¿Y qué es lo que dice el asesino? Pues entre otras muchas perlas, Josu Ternera se descuelga con un "siento que las víctimas fueran críos, pero el Estado no protegió a sus ciudadanos". Bueno, con estas perlas no sé si hace falta ver mucho más, ¿verdad? En plena polémica por el documental de Josu Ternera, que pasará sin pena ni gloria, y del que la semana que viene no va a hablar nadie, o solo los que tienen algún interés evidente, en un día como el de hoy, es más oportuno acordarse de Borja y de Manuel Jiménez Larraz. Son los hijos del presidente del Partido Popular, Manuel Jiménez Abad, asesinado por ETA en el año 2001. Tanto ellos como su madre han estado 22 años sin esa pequeña, gran recompensa moral que supone conocer quién había matado a su padre, quién había matado a Manuel Jiménez Abad. El crimen del también senador del Partido Popular fue uno de los atentados de ETA sin resolver. Y la insistencia de la familia, el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, culminado ahora por la acción de la justicia, han conseguido esclarecerlo. Hay que situarse en Zaragoza. Un 6 de mayo de 2001. Era domingo. Manuel se dirigía junto a su hijo Borja a ver un partido de su equipo, del Real Zaragoza, que jugaba contra sus vecinos del Numancia de Soria. Cuando se dirigían al estadio de la Romareda, un pistolero de ETA acabó con la vida del entonces senador. Y han tenido que pasar, sí, 22 años para que la justicia condene al asesino. No era otro que uno de los dirigentes de la banda, Mikel Carrera Sarobe, alias ATA. Tendrá que cumplir una condena de 30 años de cárcel por este crimen.
La sentencia de hoy es una buena noticia para nuestro Estado de Derecho, que hoy es un día importante para toda mi familia, para mis abuelos, que ya no lo han podido ver, sentenciado al asesino de mi padre.
Es Borja Jiménez, el hijo de Manuel. Entonces tenía 17 años. Lo vio todo. Y su testimonio ha sido clave para la condena de Mikel Carrera Sarobe alias ATA. Le contaba esta noche en la linterna de COPE a Ángel Espósito que la sentencia supone un gran alivio para toda la familia. Y esto es lo que hace justicia. Y no escuchar a un asesino como Josu Ternera, cuyo único objetivo es el de blanquear a una banda terrorista que a lo largo de su historia ha dejado más de 800 muertos. Vamos con más noticias de este sábado 23 de septiembre. Te las cuento titulares con Elena Fornas. Denunciado por violación.
El diputado del Partido Socialista de Madrid, Javier Guardiola, dice que la denuncia que ha presentado una compañera por una presunta agresión sexual es falsa. La dirección de los socialistas madrileños espera que se concrete su procesamiento para aplicar el código ético del partido.
1 de octubre.
Estrasburgo admite a trámite los recursos de los condenados por el intento de golpe en Cataluña en 2017. El Estado tiene hasta el 12 de enero para rebatir los argumentos de los recurrentes. Los líderes independientes dentistas alegan que la sentencia del Supremo que les condenó por sedición y malversación vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Error.
Un hospital de Zaragoza da por muerta a una mujer de 90 años y la traslada al cementerio pese a seguir con vida. Fue en el tanatorio cuando se le preparaba para el velatorio donde detectaron que aún respiraba. La mujer fue trasladada de nuevo al centro médico, pero falleció al día siguiente. La policía investiga ahora lo sucedido.
Y el Papa en Marsella.
Participa en los encuentros mediterráneos en los que ha denunciado la indiferencia de Europa con los inmigrantes y a las mafias que trafican con seres humanos. Es el 44º viaje apostólico de Francisco y llega unos días antes de partir hacia Turquía.
¿Que te gusta el otoño? Pues te vas a hartar. Tienes 3 meses por delante hasta el 22 de diciembre, que es cuando entrará el invierno. Son las 7:13, 6:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.928 65928 serie 117 117.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Va la economía española como una moto? Bueno, esta es una afirmación que repitió durante toda la campaña electoral el presidente, entonces candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Y si va como una moto, es de escasa cilindrada. Esto es lo que dicen todos los indicadores. El último, el Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento de la economía española ha sido menor que en el trimestre anterior, lo que confirma el enfriamiento, como apuntan el Banco de España también, o la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. De hecho, si miramos la tasa interanual, estamos en un incremento del Producto Interior Bruto del 2,2%, la más baja desde principios de 2001. El consumo privado sigue tirando de la economía, que se encuentra claramente mellada por la caída de las importaciones y de las exportaciones. Lo cuenta COPE Antonio Castelo, analista financiero.
No estamos todavía en terreno negativo, pero sí que lo que observamos es que aunque las previsiones sean un poquito mejor de las esperadas y que vayamos a ese terreno probablemente negativo más tarde, pero estamos claramente en una senda de decrecimiento, ¿no?
Sube, por tanto, el consumo de los hogares. Hablamos, eso sí, de los meses de abril, mayo y junio, con la Semana Santa y con los pagos anticipados para las vacaciones de verano, pero tira sobre todo el gasto público.
Pero el gasto público avanza un 1,6 frente a un retroceso del 0,5 en el trimestre anterior. Es decir, quien está soportando esta parte de crecimiento básicamente es el gasto público. Esto yo creo que eso es realmente destacable.
Veremos la evolución de estos meses porque el consumo privado se resiente debido a la inflación. Hay productos de la cesta de la compra que ni siquiera moderan su precio. Es el caso del aceite de oliva. Es hoy un 52% más caro que hace un año. Y por eso está provocando que se produzcan robos, no solo en el campo, no solo en el olivar, sino también en las propias almazaras. Uno de ellos lo ha sufrido el gerente de una almazara de Carabuey, en la provincia de Córdoba. Se llama Martín Parras y explicaba en el Gran COPE que los productores están cada vez más asustados.
¿Y cómo metieron litro a litro todo el aceite en la cisterna?
Pues vamos, como si fuera un operario mío. Llegaron, enchufaron las mangueras a las tuberías, abrieron depósitos, enchufaron las bombas y cargaron perfectamente, vamos, como si fuese un operario más.
Sube el precio del aceite de oliva debido a la sequía y también al aumento de los costes de producción, entre ellos el precio de los carburantes. Encadenan 11 semanas consecutivas de subidas. Llenar el depósito hoy, uno medio de 55 litros, te va a costar 97 euros si es gasolina, 93 si es diésel. Además, las predicciones sobre el mercado del petróleo no apuntan a un cambio de tendencia, y menos después del veto ruso al las exportaciones del diésel justo en el inicio del otoño. Susana Moneo.
Los productores Rusia y Arabia anuncian nuevos recortes de producción en plena lucha de la Unión Europea contra la escalada de precios. Los carburantes han sido la partida principal de la inflación en España en el último mes. Llevan ya 11 semanas consecutivas al alza. Desde el verano y hasta ahora, la gasolina ha subido un 10%, el diésel un 16%. De momento están lejos de aquellos máximos cuando se pusieron por encima de los 2 euros, pero los expertos no descartan que puedan alcanzar esos niveles. De hecho, en estos días, llenar un depósito de gasolina ya nos cuesta más que el año pasado, contando la bonificación del gobierno, y el diésel está casi a la par. Esta semana el barril de Brent está aguantando, incluso se ha rebajado ligeramente, está en los 92 dólares y medio. La semana pasada llegó a los 95, pero el reciente recorte de producción llega justo con un aumento de la demanda, porque en invierno se utiliza el diésel para calefacción.
Bueno, con estos precios de los carburantes, a más de uno le sigue pasando por la cabeza cambiarse al coche eléctrico o al híbrido, pero la verdad es que este proceso va con calma, porque uno de los motivos es la falta de puntos de carga. En España tendríamos que tener 45.000 puntos de carga instalados este año, y solo hay la mitad, algo más de 22.000. Y luego hay otros tantos, 6.700, que están instalados y que no están operativos por trámites burocráticos. Nuestro país, junto con Italia, está a la cola en este proceso de cambio hacia la movilidad eléctrica. Y otra de las razones es que por el momento esos puntos de carga no son muy operativos. Para ser rápidos, esto tiene un gran coste, según ha explicado en Herrera en COPE Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía.
La carga rápida, que es el hándicap, la dificultad más grande que tiene el coche eléctrico, el tiempo de recarga en una estación, porque todas las semanas aparecen milagros tecnológicos diciendo que ya vamos a conseguir recargas ultra rápidas en 5 minutos que van a dar 400 kilómetros de autonomía. Y es obviamente mentira, porque claro, nadie habla del coste.
Y eso que aún no hemos señalado la vida que pueden tener estos vehículos. No ha pasado tanto tiempo desde que llegaron a nuestras vidas, pero no parece que vayan a durar. Y, igual que los coches de combustión, solo hay que fijarse en cuánto nos dura el móvil.
¿Qué es lo que va a pasar con un coche eléctrico cuando tenga 14 años? ¿Hay alguien que haya mirado cuál es la duración de una batería de un móvil, que están hechas de iones de litio? Si duran 5 años, pues ya empiezan a caer en capacidad. Y si duran 10 años, pues están terribles ya. Entonces, cuando los coches de baterías eléctricas tengan 12 años, van a tener la batería hecha unos zorros y la batería cuesta la mitad del vehículo.
Bueno, la gran pregunta que tienen que responder todos aquellos que dispongan al vehículo eléctrico es si las ciudades están preparadas para instalar todos los puntos de carga que necesitamos. Solo 14 de los 155 municipios obligados a impulsar las zonas de bajas emisiones lo han hecho. Hay otros 15 que ni siquiera han empezado los trámites y el resto están en ello. Pero hay varios como Málaga, por ejemplo, que han pedido moratorias para implantar estas zonas reservadas solo para los vehículos que no contaminan. Decía que hemos comenzado el otoño, lo vamos a hacer oficialmente a las 9:10, y en estos primeros compases se prevé con cero inestabilidad, sol, predominio de sol, ausencia de lluvias y temperaturas elevadas. A día de hoy casi el 15% de España está en emergencia por escasez de agua y las reservas se sitúan un 25% por debajo de la media de la última década. Además, el seguro agrario marca un nuevo récord histórico de indemnizaciones por la sequía. En los 8 primeros meses del año, el seguro agrario ha asumido el pago de casi 1.000 millones de euros por la sequía. El 89% de estos pagos ha ido destinado a los cultivos siniestrados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos. ¿Qué cultivos son los más afectados, Claudia Cid?
Los cereales y otros herbáceos se llevan la mitad de las indemnizaciones del seguro agrario, aunque José, productor de Zamora, que ha perdido casi toda su cosecha, va a recibir una cantidad irrisoria.
No me indemnizan porque estaban en el umbral del seguro. Este año, ¿en qué se resume? Pues en una póliza de 5.100 euros he recibido de indemnización 3.000 euros.
Los productores de uva han percibido 91 millones de euros y los fruticultores algo más de 89 millones. Pero los olivareros, que llevan enlazando dos campañas malas con pérdidas de hasta el 65% de la cosecha, apenas han recibido nada. Gregorio Juárez, de los servicios técnicos de Asaja, considera que muchos agricultores están indefensos.
Siempre pedimos que se evolucione en este sistema para que todos los cultivos tengan una cobertura digna, pero la realidad es que no hemos llegado a eso y cuando hay este tipo de siniestros, pues hay mucha gente que se ve sin seguro porque no les cubre o simplemente con un seguro que no les llegan a cubrir ni los costes de producción.
Desde las organizaciones agrarias piden equiparar los requisitos del seguro agrario para así no dejar ningún cultivo atrás.
No sé si te ha pasado alguna vez. Vas andando por la calle y te encuentras dinero tirado en el suelo y aparentemente sin dueño. Hombre, si es una cantidad pequeña como 5 o 10 euros, quizás no merezca mucho la pena molestarse en encontrar a su dueño, pero ¿y si es una cantidad elevada? ¿Y si son 2.000 euros? ¿Tú qué harías? Bueno, pues esto te lo estoy contando porque le ha pasado a Gonzalo, que es un joven de la provincia de Guadalajara, y él no dudó ni un instante qué hacer con esos 2.000 euros que se había encontrado en el suelo. Javier Herrero.
Gonzalo tiene 22 años y hace un par de días, cuando volvía a casa en bici, tuvo lo que para muchos puede ser un golpe de suerte. Debajo de una furgoneta vio un fajo con 2.000 euros en efectivo y sin dueño aparente. La verdad es que él en ningún momento dudó de qué hacer.
A mí me han educado, si te encuentras algo, Gonzalo, que no es tuyo, devuélvelo a su propietario.
que es lo que deben de hacer todos los padres, educar así a sus hijos, no quedándose las cosas de cosas que no son tuyas.
Habrá quien pueda pensar que para devolver ese dinero hay que ir holgado económicamente, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Gonzalo está buscando trabajo.
Me gustaría estar ahora trabajando a ganar dinero, darles un regalo a mis dos sobrinos de un añito y medio que tienen, que van en noviembre, cumplen 2 años. Y sería una sorpresa para ellos.
Y si bien no se quedó con los 2.000 euros, tuvo su doble recompensa. En la comisaría, el dueño del dinero le dio 100 euros y en casa, su abuela, su madre y sus hermanas le colmaron de besos y felicitaciones. El siguiente paso, que puede no estar muy lejos, es que alguien le contrate. El que lo haga sabrá que al menos tiene un empleado honesto.
Y es noticia también Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, ya sabes. Está investigado por el asesinato de un amigo suyo colombiano en Tailandia. Pero también tiene noticias en España, con causas pendientes. Será juzgado el próximo 7 de noviembre en Madrid por un posible delito de agresión. Presuntamente Sancho golpeó a un hombre en la cabeza después de saltarse la cola para coger un taxi en Madrid en 2019. Y este hecho lo tratan de rentabilizar su defensa con el otro caso que tiene pendiente en Tailandia. Vamos a aclarar esta conexión. Juan Baño.
Sorprende, sin duda, el propio acusado, en este caso, de haber propinado un puñetazo en la cabeza a un ciudadano en 2019, causándole lesiones que tardaron 12 días en sanar, además de perder un diente, pide ser condenado por ello a 1 año de cárcel. Y es que esa es la petición de la Fiscalía para Daniel Sancho por el delito de lesiones que se juzgará en Madrid el próximo 7 de noviembre. La defensa se suma a la petición del Ministerio Público con el objetivo de intentar conseguir lo que acaba de denegarle la propia Fiscalía y también la juez: pedir su extradición a España y sacarle de las cárceles de Tailandia. El convenio entre España y el país asiático solo se puede aplicar en el caso de que el reo haya sido declarado culpable o condenado. De ahí la importancia para su defensa de que Sancho sea condenado en nuestro país. Una defensa que acaba de recibir el no de su señoría para pedir la extradición y que fuera juzgado en España. Sancho deberá comparecer por videoconferencia en la vista oral por lesiones mientras sigue en Tailandia a la espera de ser juzgado por degollar y descuartizar en aquel país a un amigo colombiano.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas. Clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la víspera de ese acto convocado por el Partido Popular en contra de la amnistía. Es el día también en el que te estamos contando el enfriamiento de la economía, el día en el que te estamos contando la condena para el terrorista de ETA, Mikel Carreras Sarobe, por el asesinato hace 22 años del presidente del Partido Popular en Aragón, Jiménez Abad. Y es un día también, este 23 de septiembre, en el que cumple 80 años el mayor truán de la historia de la música.
Y es que yo amo la vida y a buen amor.
80 años que cumple Julio Iglesias, uno de los mayores embajadores de España en el exterior. Y fíjate que él no iba para cantantes. Inició en el mundo de la fama no como cantante, sino como deportista. Quiso ser futbolista profesional mientras estudiaba Derecho en el Colegio Mayor de San Pablo. Jugó como portero en el Real Madrid en el año 62, pero su sueño se truncó poco tiempo después. Sufrió un grave accidente de tráfico que le hizo olvidarse del fútbol.
Si tú te vas, te olvidarás conmigo.
Retomó sus estudios, viajó a Londres para estudiar inglés. Y luego más tarde uno de sus éxitos musicales lo dedicaría así a la que fue su novia entonces, a Gwendolyn, con una canción dedicada a ella con el mismo nombre, que representó a España en Eurovisión en el 70.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar.
En el 84 le concedieron la Estrella de la Fama, siendo inmortalizado en el Paseo de Hollywood en California. En el 97 logró el Premio Mónaco de la Música como el mejor cantante latino y ha sido el primer artista extranjero en la historia de China que ha recibido el prestigioso Golden Record Award en 1995.
Capitán de un velero que no tiene soy de aquellos que viven buscando.
Ha publicado 80 álbumes, ha vendido más de 300 millones de copias, ha cosechado 2.600 discos de oro y platino, ha cantado ante 60 millones de espectadores en los 5 continentes, ha roto récord de ventas, ha vendido más de 100 millones de discos en 6 idiomas, en alemán, en inglés, en francés, en portugués, en español, en italiano, japonés. Aunque para nosotros lo mejor de julio será el canto a Galicia con el gran Pepe Domingo Castaño.
No, ¿empiezo yo?
Venga, sí.
Vamos. Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fan lembrare.
Os teus ollos tristes.
Que fan me chorare.
Un canto a Galicia.
Terra do pelo de punta, ¿eh? Sí, 80 años. Cumple hoy julio. Julio Iglesias, él asegura que no nació para ser cantante y a pesar de que diga lo contrario, Julio nunca se ha olvidado de vivir.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Pues hay más noticias, sí, además del cumpleaños de Julio Iglesias, te las cuento con Elena Fornas. El Papa Francisco encara el segundo día de su viaje apostólico a Marsella con motivo de los encuentros del Mediterráneo.
Sí, el Santo Padre ya ha abordado la cuestión de la inmigración, una de las claves de este viaje apostólico. Además, escuchará testimonios de personas que han sufrido los estragos de las rutas en alta mar y el diálogo interreligioso. Francisco ha denunciado la indiferencia de Europa con los inmigrantes y a las mafias que trafican con seres humanos. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron asistirá a la misa multitudinaria que el Papa Francisco Vasco dará en el Estadio Velódromo.
Y el PP calienta el acto del domingo en contra de la amnistía.
Un mitin que va a contar con el apoyo de los 11 presidentes autonómicos del partido y de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. La cita es mañana a las 12 en la plaza de Felipe II, bajo el lema Frente a la Amnistía, Igualdad.
¿Y qué cuentan los periódicos de este sábado, Guillermo Vila? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Pues el debate sobre la amnistía se centra en analizar la disyuntiva de Puigdemont, ser detenido en España o no declarar en la causa contra él por la malversación del llamado procés. Es muy interesante la entrevista en El Mundo al excorresponsal del Economist en Madrid. Dice Michael Reid que la amnistía no está pensada para el bien mayor de España, sino para el de un grupo de políticos. En el plano jurídico, dos enfoques. La Razón dice que el Supremo espera la ley de amnistía para activar su reacción en contra, y en ABC la Asociación Mayoritaria de Fiscales defiende en un artículo la respuesta penal al proceso separatista.
Y es noticia también una fecha, la del 31 de octubre. Ese día la princesa Leonor jurará la Constitución justo en esa jornada que va a cumplir 18 años.
Sí, habrá ceremonia oficial y luego una fiesta familiar. El Mundo dice que socios de Sánchez plantarán a la heredera y no acudirán al acto en el Congreso. Y ojo a lo de después, porque según ABC, Felipe VI invita a la celebración privada a sus hermanas y a don Juan Carlos. Los actos institucionales tendrán lugar en el Congreso y en el Palacio Real. El de carácter privado será en el Palacio del Pardo, no en la Zarzuela.
Gracias, Guillermo. 7:36, seguimos. Seguro que esto que te voy a contar te ha pasado alguna vez. La protagonista se llama Isabel. Tiene 27 años y hace unas semanas que ha estado de vacaciones en Lanzarote junto a una amiga. El día antes de coger el avión, empezó a pensar qué meter en la maleta. O mejor dicho, su duda era qué maleta, con qué formato la podía utilizar. ¿Por qué? Porque la aerolínea de bajo coste en la que viajaba, que sí, es esa en la que estás pensando tú ahora mismo, solo le permite llevar una bolsa personal pequeña, como un bolso de mano o una funda de portátil. Para todo lo que no sea eso, hay que pagar. Esto te suena, ¿verdad? Así que se las apañó para meter en una pequeña mochila lo imprescindible para los 4 días que iba a pasar en Canarias.
He decidido viajar con la mochila, con las medidas que ellos piden, para no tener que pagar por una maleta de mano y subirla a la cabina, o tener que pagar por facturar una maleta. Al fin y al cabo te tienes que adaptar.
Bueno, como te decía, seguro que esta historia te suena. Pues bien, las instituciones europeas siguen intentando frenar, poner coto a esta práctica por parte de las aerolíneas. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado en 2014 que el equipaje de mano es un, abro comillas, elemento indispensable para los viajeros y, por lo tanto, que no debía estar sujeto a costes adicionales. Esta semana el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, lo que hace es instar a las aerolíneas a garantizar ese derecho, es decir, que los pasajeros puedan llevar el equipaje de cabina de manera gratuita, algo que ahora no está ocurriendo. De hecho, lo que ocurre ahora es que algunas aerolíneas obligan a pagar gastos adicionales en la puerta de embarque si consideran que el equipaje de mano excede sus propias normas. Esto también seguro que te suena. Normativas que, y este es otro de los problemas, varían en función de la aerolínea, lo que genera, lógicamente, mucha confusión entre los usuarios. De hecho, la resolución aprobada este jueves insta a la Comisión Europea a que desarrolle una legislación para armonizar las medidas y el peso de las maletas de mano en todas las aerolíneas. Lo explica en COPE la presidenta de esta comisión de peticiones, que es Dolors Montserrat.
Hemos pedido que se armonicen estas medidas, porque si no se armonizan, nos puede pasar pues que vuelvan otra vez estas condiciones abusivas, que digan, bueno, como su maleta hace un centímetro más, pues le cobro aparte la maleta de mano. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de que la comisión de peticiones del Parlamento...
Es una cuestión que alguna vez nos ha ocurrido a todos. Así que vamos a abordarla, vamos a profundizar con la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, para centrar un poco más el tema, Paloma, lo aprobado esta semana no significa en absoluto que desde ya, desde este momento, las aerolíneas vayan a dejar de cobrar por el equipaje de mano. Esto hay que dejarlo claro.
Yo siento pinchar el globo, pero lo que se ha aprobado esta semana no es vinculante ni lo va a ser hasta dentro de mucho tiempo, y quizás sean años. Lo que se aprobó el jueves, como bien habéis contado, es esta comisión de peticiones que preside Dolors Montserrat, la española Dolors Montserrat, de forma unánime dice que sí a la petición de un ciudadano, concretamente de un alemán que se llama Deepak Rayani, que tuvo un problema y entonces acudió a la... Bueno, ese es el sistema que tenemos todos los ciudadanos europeos, ¿no? Tú pretendes cambiar algo, acudes y esta comisión dice, oye, pues sí, pues es pertinente. Y como es pertinente, lo mandamos a pleno. Este pleno del Parlamento Europeo será en Estrasburgo el mes que viene, en octubre. Y ahí echa a andar la cosa. O sea, no podemos ir mañana a la puerta de embarque con las noticias y pretender que nos dejen subir con equipaje que no es. No, todavía no.
Otra de las cuestiones, eso queda claro. Bueno, otra de las cuestiones, Paloma, tiene que ver con las normas comunes. Es decir, con el hecho de que todas las aerolíneas fijen de antemano qué medidas y qué peso debe tener el equipaje de mano. Una vez desarrollada esta legislación, sí que ya será de obligado cumplimiento para las aerolíneas, ¿no?
Así es. Es que, de hecho, fíjate qué bonito es, aunque sea complejo. De ahí viene el problema del alemán. El reglamento que él quiere cambiar es el reglamento de retrasos y anulaciones. Porque a él le anularon un viaje, un vuelo, le mandaron a otro vuelo y ahí su equipaje ya no encajaba. Entonces ahí es donde este hombre alemán, en sus circunstancias particulares, se dio cuenta de que al reglamento le faltaba un trozo. Y es que le faltaba todo lo relativo a las medidas y los criterios comunes en el equipaje de mano. Y así empieza esta historia a andar. Así que digamos que lo que estamos creando es algo que parte de cero. En aquella sentencia se dice efectivamente que el equipaje de mano es un elemento indispensable, esencial y de alguna manera inherente al vuelo en sí, pero resulta que no se han puesto a medir o a comparar el peso, los centímetros que permite cada compañía. Y eso es lo que se tiene que
hacer. Y lo que cada compañía cobra por ese exceso, que tampoco es el mismo y depende de cada aerolínea.
Claro, claro, eso es lo que hay que armonizar. Lo que pasa es que no se había hecho. Entonces, en el TEJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que nos dicen a COPE es: si nadie nos pregunta, nosotros no nos podemos pronunciar. En aquel entonces nos preguntaron por cancelaciones y retrasos.
Claro, por esto te iba a preguntar, por esto del TEJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión, porque tiene que haber alguna explicación para que, habiendo ya una sentencia de este tribunal que impedía a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano, estas sigan, hayan seguido haciéndolo.
Esto es lo bonito de la interpretación del derecho de la Unión, del derecho en general, que para el ciudadano se hace muy pesado. Sí, se hace pesado, se hace farragoso, pero si lo miras desde un punto de vista, digamos, de los libros, es precioso porque todo siempre se va ramificando. Del día a día es un rollo, porque no deja de ser una consecuencia indirecta de una cosa que ya se solucionó. Y de hecho, Antonio y los varios cientos de miles o millones de oyentes que están al otro lado, ahora que no nos oye nadie más, las compañías están que trinan. O sea, claro que les hace daño, por supuesto que están furiosas, pero la realidad es que en el reglamento, hoy por hoy, no se habla de las maletas, solo de retrasos y anulación de vuelos. Lo otro es impacto práctico, así que claro que tienen la excusa o el recoveco para hacer como que no oyen. ¿Qué ha pasado ahora? Que un ciudadano, martillo pilón, y un grupo de eurodiputados que tenían ganas de, no nos engañemos, de sacar esto adelante, porque claro, hay cosas que nos afectan a todos, y más a los eurodiputados que van y vienen todas las semanas. El caso es que ahora se lo han tomado en serio, lo ponen en marcha, pero, repito, está todavía en comisión de peticiones, que ha dicho que sí, el Parlamento tiene que aprobarlo en pleno, que lo aprobará, pero de ahí se lo manda a la comisión y después la comisión les tiene que decir a los países que adapten este reglamento a su reglamento, digamos, pues en nuestro caso de España. Y ya entonces, cuando un país miembro le diga al TJUE, al Tribunal de Justicia, oye, ¿qué pasa con esto? El TJUE dirá, pasa que todos los ciudadanos tienen derecho a viajar con la maleta de mano gratis. Pero, amigo, esto pues no son 15 días, ni mucho menos.
Hay que esperar, el procedimiento está en marcha, ya lo ha dicho Paloma, lo ha puesto en órbita un don RQR de la vida, al más puro estilo de la película de Paco Martínez Soria, pero ahí está en marcha, sí, todavía, ¿no? Veremos cuánto dura el trámite. Y lo vamos a recalcar, no significa que desde ya las aerolíneas vayan a dejar de cobrar por el equipaje de mano. Así que no te sorprendas si vas a volar y te cobran por ese equipaje. Que ha quedado todo muy clarito, Paloma. Gracias, buen fin de semana.
Y oye, quedémonos con la parte buena. Cada uno de nosotros, con mucho tiempo libre y mucha paciencia, podemos cambiar un poquito las cosas.
Hay que ser también en la vida un poco don RQR. Gracias, Paloma.
Eso es, un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el cayado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el cayado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan, Jet Li,
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Pues hemos entrado ya oficialmente en el otoño y si miramos lo que va a durar esta estación, 89 días y 21 horas, para ser exactos, cuando termine estaremos escuchando a los niños de San Ildefonso cantando los premios del sorteo de la Lotería de Navidad. Lo que hay que cantar ahora, antes de que nos den las 8, son los estrenos de cine. Ya está aquí Jerónimo, José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No tengo que cantar yo, ¿no? Que ha dicho cantar los estrenos, ¿no?
Pero o sea, lo haría seguramente muy bien.
Lo haría muy bien.
Seguro que todavía quedará por ahí alguno que aún no ha vuelto a la rutina. Bueno, serán los menos. El resto estamos en la rueda. ¿Dónde quedó el verano, verdad? Y la primera propuesta nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Es imposible contar las pelis que se han hecho sobre este acontecimiento de nuestra historia más oscura. Ahora llega un enfoque más, en este caso de la mano del veterano director, por momentos también actor y guionista, Barry Levinson. Este es el de Rain Man, ¿no?
Sí, y el del secreto de la pirámide. No nos olvidemos del secreto de la pirámide.
En este drama que podemos ver ya en los cines se recrea durísimos hechos históricos. Es el superviviente de Auschwitz.
¿Un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas?
Esas eran las decisiones que tomábamos a diario mientras moríamos de hambre. Y recordar que teníamos una familia.
Bueno, es un premiado telefilm que se ha estrenado en cines aquí y que efectivamente Barry Levinson demuestra que sigue en plena forma. Es la historia real de Herzko Half, conocido como Harry Half, contada por su hijo en una novela, que es la que han adaptado aquí, Alan Half se llama, un judío polaco que fue obligado a pelear en peleas a muerte con apuestas de los oficiales de un campo de concentración cercano a Auschwitz. Jaworzno se llama. Está narrada en tres tiempos, 1963, 49 y la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro, un poco al estilo de la lista de Schindler. De hecho, la banda sonora que estamos escuchando de Hans Zimmer se parece a la de John Williams en la lista de Schindler, con muy buenos secundarios, John Leguizamo, Danny DeVito, y luego una actuación de Ben Foster espléndida, con muchos dilemas morales, o sea, una señora película, más sobre un tema que hemos visto muchas, pero esta tiene bastante interés.
Con una gran promoción, por otro lado, también.
Sí, sí, sí.
Del drama a la comedia romántica, en un salto, en este caso con Red. ¿Te ha gustado, sí, la siguiente, Jero, por ser fresca, por ser emotiva y por ser lúcida esta dramedia sobre amores y azares? El título dice ya muchas cosas de por dónde va. La probabilidad estadística del amor a primera vista.
La probabilidad de encontrar a tu alma gemela es mínima. La probabilidad de encontrarla otra vez, suerte.
El amor exige esfuerzo.
Es mejor haber tenido algo bueno y perderlo o no haberlo tenido nunca.
Bueno, son de estas sorpresas que nos encantan a los críticos. Una película de una tal Vanessa Casville, que yo no conocía, ha hecho muchas series. Hizo Certín y Mujercitas para la BBC. Es su primer largo, no lo parece, porque está muy bien hecha. Y se basa en una novela de Jennifer Smith. Y es cómo se encuentran una chica estadounidense más bien caótica, que va a la segunda nupcia de sus padres. Le ha dolido muchísimo el divorcio de sus padres, por lo cual tiene mucho mérito. Se encuentra con su complementario, que es un chaval británico que está estudiando estadística y azar en Estados Unidos, y surge la chispa, con un cierto componente de realismo mágico que le encantaría a Frank Capra, con referencias cultas muy bien metidas a Shakespeare, a Dickens, con un humor de nivel y con unas reflexiones sobre la enfermedad, la muerte, el duelo, el papel del padre. Los papeles de padres aquí son magníficos, las madres también. Y luego toda otra reflexión de otro de los grandes temas del cine contemporáneo, como es el arrepentimiento y el perdón. O sea, está en Netflix y es una delicia, para el que le gusten las buenas películas, porque además y le guste la buenas películas y las buenas músicas de pop, sobre todo románticas.
No es fácil encontrar comedias o la media romántica.
No es fácil.
En este caso, profundas, pues esta lo es. ¿Nos situamos en este caso en Islandia? ¿Hacen cine en Islandia? Pues sí. En este caso, con una convencional y a la vez entretenida película de acción, es Operación Napoleón.
¿Has oído hablar de un avión nazi que se estrellase en el glaciar Vagnico?
Si escondes algo, mis hombres lo encontrarán.
¿Estás insinuando que Hitler viajaba en el avión?
Posiblemente. No pienso irme de aquí sin el Napoleón.
Sin el Napoleón, que nunca se sabe muy bien qué es, podía ir Hitler en ese avión que aparece de pronto con el cambio climático, se deshace el hielo en un glacial de Islandia y aparece una cruz gamada en un avión ahí. Y claro, aparecen ahí unos montañeros que los pobres estaban en el lugar equivocado, empieza a aparecer gente por allí de mala calaña, incluida la CIA, que está bastante machacada en esta película, que se basa en un bestseller de Arnaldur Indridaxon, que lo deja abierto además, o sea, para que haya una saga de acción como en otros casos. No es muy original, pero es muy entretenida y luego con unos paisajes apabullantes islandeses.
Bueno, lo siguiente es de la actriz, guionista, en este caso directora francesa, es joven, pero ya con una dilatada carrera detrás, Maiwen, que nos acerca un esbozo epidémico de la corte de Luis XV, Jean de Barry.
Padre, somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices. Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte.
Estáis en peligro, señora.
Bueno, esta es la historia muy conocida, ya la hizo Ernst Lubitsch y William Dieterle, de una prostituta que acaba siendo la favorita de Luis XV, que claro, por tanto, le pilla luego de lleno la Revolución Francesa malamente, ¿no? Es toda una inmersión en la vida cortesana, han podido rodar bastante en Versalles, hay una labor de producción, de vestuario, fotografía bastante buena, no se pasan demasiado en el tema sexual, es sórdido, es más para adultos, lógicamente, ¿no? Y luego lo que es un poco fría, está Johnny Depp haciendo de Luis XV, Maiwen lo hace bien, de Jean du Barry, aunque, en fin, no, hay gente que la ha discutido. Me parece que por ese lado formal está bien, pero luego por dentro es superficial. Todas las relaciones, aunque sí que tratan con cierto respeto la religiosidad también dentro de las contradicciones que tenía Luis XV y toda la corte, ¿no? Entonces, bueno, se deja ver y hay que citar aquí, porque es otra de las películas, se estrenó el viernes pasado en Netflix, Erengar, el arte de la seducción. Está más ligerita, es más, pero es también de época, en un país imaginario, basado en un relato de Isaac Dinesen y sobre todo, que es la iniciación, digamos, sentimental de un chaval por parte de un pintor, y sobre todo hay que decir que es que esta película sí que tiene una producción y un vestuario increíbles. Es una película de Billy August, el que ganó el Oscar con Pedro el Conquistador. Pero es que firman tanto el diseño de producción como el vestuario la reina Margarita II de Dinamarca, que es un crack, porque así ilustradora con seudónimo ha hecho ya otros vestuarios, o sea que puede optar al Oscar, iría ella a recogerlo. Interesantísimo ese tema.
Venga, vamos a buscar también alguna propuesta española. En este caso, bueno, no va a ser la película del año, pero sí que hay intérpretes de primer nivel como es Carmen Machi, como es Carra Elejalde. Es una película de Karol Polakow que da una visión tosca, en este caso, de la posguerra en España. Es La voz del sol.
Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo.
Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años.
Tú me salvaste, Manolo.
¿De qué?
De mí misma.
Bueno, aparte de esta ranchera cantada por los navarros hermanos Anoz, que es magnífica, Brindemos por nuestro amor, esta adaptación de la novela homónima de Alan Jolis, que cuenta su propia iniciación juvenil. Es un americano que vivía en París y que su criada y su marido, que son Carmen Machi y Carra Elejalde, le llevan a los Sanfermines en Navarra y todo lo que eso supuso para él, ¿no? Pues está muy bien un esfuerzo que hacen de ponderación al tratar a la Iglesia en la posguerra, porque la separan de los fachas, pero todos los fachas es muy caposo. Y luego le falta un poquito a Karol Polakow de se ve que le falta hacerse más. Pero la historia de Carmen Machi, de Carra Elejalde, que van a su tierra a curar heridas, a arrepentirse, a pedir perdón, a encauzar sus vidas, es bastante bonita. Y los dos están muy bien. O sea, es una lástima porque tenía unos elementos interesantísimos, porque esa visión heroica y romántica del comunismo, de los maquis y tal, está un poco apolillada, ¿no? Y luego la propia película es acartonada. Pero ellos dos la salvan.
Aunque no sea completa, merece la pena la peli. Vamos con las de 13. Nos llevas hasta esta noche a las 10 menos 20 con un por un puñado de dólares.
Almería, Clint Eastwood, tal, en fin, ¿qué te voy a contar? El nacimiento del Spaghetti Western es la primera de la trilogía del dólar que luego completó Sergio Leone con La muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. O sea,
sacamos las armas,
un clásico. Tenemos también a Jackie Chan en dos películas hoy, El Reino Prohibido y El Super Canguro. Y mañana hay dos españolas ligeritas de Paco Martínez Soria, La alegre divorcia y La decente, con Concha Velasco y Alfredo Landa. O sea que, bueno, veo un plan, como siempre, variadito.
Para dejarlo en todo lo alto. Que tengas buen fin de semana, Jero, gracias.
Igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de 45 lavados de detergente líquido Ariel Original. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 5,54 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
cuando dices que me quiten lo bailado. Sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama. ¡Vigor! Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.